Hoy en el Gran Premio de la Toscana, entonces tuvimos una competencia muy marcada por problemas, por accidentes al comienzo de la competencia. La largada nomás hubo varios problemas que llevaron a un choque múltiple en una de las curvas y que nos mostraron también una imagen que hacía mucho tiempo no veíamos en la Fórmula 1 de carros atrapados en una trampa de arena. Luego saldría una bandera roja en una posterior incursión del safety car y sobre el final de la carrera tendríamos una segunda bandera roja. Y todo esto, todo este caos que genera la entrada del safety car en la Fórmula 1 es de lo que vamos a hablar hoy. Soy Enrique Silva y bienvenidos a un episodio más de Autos y Carreras. ¿Cómo vieron ustedes esa competencia del Gran Premio de la Toscana? Nos interesaría también conocer sus opiniones en nuestras redes sociales. El safety car en la Fórmula 1 no es algo tan viejo, tampoco es que sea tan reciente. La primera vez que se utilizó el safety car en Fórmula 1 fue en el Gran Premio de Canadá de 1973. Y no era necesariamente que existiera el safety car en la Fórmula 1. Incluso ese día cuando salió, se dijo que salió el pace car. Pace car es el nombre que tiene este artilugio en el automovilismo norteamericano. En la NASCAR, en la IndyCar se habla de pace car, principalmente porque es el carro que va a marcar el ritmo del lote de carrera previo a la competencia, previo a que se largue la competencia. En Estados Unidos todas las carreras, en la mayoría de las categorías, se largan detrás del pace car, son largadas en movimiento. No importa si es una competencia de la IndyCar o de la NASCAR, que son pues, más tradicionales, pero también competencias de GT3, de GT4, de prototipos como en la IMSA, largan detrás del pace car. No así en la Fórmula 1, en donde estamos acostumbrados es a ver una largada desde una grilla de partida quieta, donde los coches se ubican uno detrás del otro, intercalados en dos carriles, y cuando se apagan los semáforos empieza la competencia. Esas dos diferencias son importantes. En 1973, cuando se usó por primera vez el pace car en la Fórmula 1, fue principalmente porque estaba lloviendo mucho y cuando pasaban los coches por la meta no se veía cuál coche era. Y en esa época ni siquiera teníamos cronometraje automático. El cronometraje era llevado por unas personas con unas tablas y unos cronómetros al lado de la pista que iban calculando cuánto era la distancia entre cada uno de los coches, cuántas vueltas llevaban y finalmente ellos eran los que decían quién era el ganador. Cuando se da todo este problema y no pueden ellos llevar la cuenta de los carros que había, deciden sacar al pace car, que en ese momento fue un Porsche 144. Es un Porsche muy extraño, si alguno lo quiere buscar en internet, parece un Fiat también como de los 80. Le pusieron un par de banderines amarillos, además el carro era amarillo, muy, muy conveniente, y lo sacaron a pista. Con tan mala suerte que entró a pista en el punto que no debía o sin saber muy bien en dónde estaba respecto a los demás coches. Y el primer carro que llegó detrás de él pues empezó a andar más lento, vio que estaban en el periodo de precaución, pero los líderes de la carrera estaban adelante y los líderes se habían ganado una vuelta más respecto a los demás pilotos. Una coincidencia un poco pues, jocosa hoy en día, pero que en ese momento hizo que se demoraran horas en poder determinar quién había sido el verdadero ganador de esa competencia. Esa fue la primera vez que salió el pace car en la Fórmula 1. Luego más adelante se empezó un poco a organizar, pero el pace car en Fórmula 1 cambió de nombre y se empezó a llamar safety car. Fórmula 1 siempre ha estado muy comprometida con todo lo que tiene que ver con seguridad. Y ahí hay una gran diferencia entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Europa. En Estados Unidos el pace car es un elemento más de la estrategia de carrera, es un elemento más de lo que los equipos tienen que considerar para tomar sus decisiones durante una competencia. Es obviamente también usado por temas de seguridad. Cuando hay un accidente, así sea leve, si puede haber peligro en la pista, que se ensucie un poco la pista o algo así, sale la bandera amarilla siempre y con eso sale el pace car. En ocasiones, sobre el final de la competencia, como para no entorpecer tanto los resultados, pueda que eviten sacar la bandera amarilla si el accidente se recoge rápido, si los coches que de pronto quedan atravesados pueden continuar y no gastar mucho tiempo, es probable que ahí no la saquen. En Fórmula 1, en cambio, el safety car solo sale en ocasiones de seguridad. Siempre que haya un problema de seguridad, lo más probable es que vayan a sacar el safety car. Y eso ha venido aumentando. En los 90 fue tal vez la primera vez que empezaron a salir safety cars. Un poco antes, en los 80 tal vez también hubo algunas incursiones, pero se recuerda mucho en 1994 en el Gran Premio de Imola, que se larga y hay un accidente muy fuerte entre Pedro Lamy y Johnny Herbert. Sale el safety car, que en ese momento era un Fiat con muy poca velocidad, era un carro realmente de calle que podría ser la versión más rápida de ese coche en ese momento, pero no era tan rápido como para mantener los coches de Fórmula 1. Incluso por esa velocidad tan baja se enfriaron mucho las llantas y se cree que puede haber sido uno de los factores que luego produciría el terrible accidente de Ayrton Senna cuando se relargó esa competencia en la vuelta número 6, y en la vuelta 7 tuvimos ese accidente. Vuelve a salir el safety car y luego se relanzará la carrera. Luego ya la Fórmula 1 dijo, bueno, ya estuvo bien del safety car como parte de las competencias en la Fórmula 1 de esta manera, lo vamos a poner en el reglamento, lo va a proveer la FIA. Hasta ese momento el safety car era algo que hacían los promotores de la competencia. Entonces había un safety car diferente en cada carrera. Tuvimos un Lamborghini Countach alguna vez en Mónaco, tuvimos estos Fiat, hubo Ford Escort, había distintas cantidades de carros haciendo de safety car. A partir de ese momento la FIA dice, bueno, esto lo vamos a poner nosotros y vamos a cambiarlo un poco. Y ha venido cambiando a lo largo de los años. Hace algunos años, cuando se tuvo el accidente de Jules Bianchi, un accidente que a la postre sería mortal, un accidente terrible, se empezaron a ajustar también otras cosas. Y por ejemplo, cada vez que entra un coche de seguridad al circuito, un tractor a recoger un carro o cualquier otra cosa, sale el safety car para poner a todos los coches a una velocidad controlada para poder recoger las cosas sin que haya peligro de que haya un accidente. Justamente el accidente de Jules Bianchi fue porque había un tractor en pista recogiendo un carro que se había salido antes. Pusieron banderas amarillas, que en ese momento era la norma, pero las banderas amarillas de alguna manera tienen el problema de que depende mucho de que el piloto haga las cosas bien y las respete, vaya a una velocidad moderada, haga lo que tiene que hacer. Esta mañana tuvimos también una visita a un circuito que no ha estado en la Fórmula 1 antes, aunque es un circuito que obviamente tiene la categoría 1, que es la que se necesita en la FIA para poder albergar carreras de gran premio. Y este circuito tiene una cuestión que tiene una característica muy interesante, y es que todavía tiene camas de leca o trampas de arena como zona de escape para las curvas. La mayoría de los circuitos que están corrientemente en el calendario son circuitos hechos en la parte final de la era Bernie Ecclestone en la Fórmula 1, diseñados por Hermann Tilke. Y todos estos circuitos tienen la característica de que todas las áreas de escape son cemento. Finalmente, el circuito, como se puede ver en el circuito de Paul Ricard, ya no es un trazado de asfalto que cruza campos, sino que es un dibujo en un gran parqueadero de asfalto. A mí no me gusta eso. A mí me gustan más los circuitos como el que tuvimos hoy en la Fórmula 1, el circuito de Mugello, circuito donde si te sales quedas en la trampa de arena, y fue una de las cosas que vimos en ese primer accidente. Ese primer accidente se produce por un factor especial, y es que si bien tiene una largada fantástica Max Verstappen al inicio y logra incluso adelantar uno de los Mercedes, el de Hamilton, por alguna cosa ahí mismo pierde potencia y lo pasa casi todo el lote. cuando un coche pierde potencia y todos los tienen que empezar a esquivar para abrir espacio, pues eso hace que el pelotón se comprima muchísimo. Y cuando llegaron, no sé qué sería, mitad de la vuelta, había casi que cuatro carros lado a lado, con coches al frente y con coches atrás. No hubo espacio para girar y simplemente se golpearon ahí. Había un, estaban los dos Haas, había un Sauber. Y tristemente, entre los golpes que hubo, se llevaron por delante a Max Verstappen y fue uno de los primeros abandonos. Max Verstappen quedó atrapado en la arena. Giraban las ruedas y no avanzaba el coche. Son coches pues muy bajitos y es una grava que se pone en donde pues si tú pisas te hundes, porque si el coche se hunde pues va a absorber muchísima más energía y va a ser seguro, el coche se va a detener rápido y no va a alcanzar a golpear los muros. También pasa, y por eso los han cambiado, que a veces los coches saltan sobre esa cama de gravilla y no se detienen y golpean muy duro contra las barreras. Por eso en muchos circuitos ahora hay vías de escape de asfalto, porque si el coche sale ahí por el asfalto, pues está todavía en su ambiente y puede frenar, puede cambiar la dirección, digamos que le puede dar un poco más de tiempo. Pero yo creo que hay que sopesar estas cosas, hay que dar como una... ¿cómo diría? Hacer un balance entre los dos tipos de seguridad, la seguridad que puede brindar la cama de leca y la seguridad que puede brindar una vía de escape asfaltada. Ese fue el primer accidente, ya quedan por fuera como tres coches. Sale el coche de seguridad, que siempre sale únicamente por temas de seguridad. Ha habido una gran cantidad de críticas otras veces, como que al salir el coche de seguridad, ustedes recuerden hace 8 días que apenas sale el coche de seguridad, entran los que van pasando por pits, entran a hacer su cambio de pits. Eso también pasó aquí en la Toscana, pero la diferencia era que hace 8 días habían cerrado la línea de pits y ahorita no la cerraron, pero es inmediato, sale el safety car y apenas sale el safety car se meten a pits. Incluso en el segundo safety car, tal vez fue, o en el primero, Kimi Raikkonen está pasando muy cerca de la entrada y seguramente por el radio le estaban diciendo como suelta que van a soltar el safety car. Y apenas ve el letrero de safety car, él entra y lo penalizaron por haber entrado porque ya le tocó pisar ahí unas líneas de seguridad que no debería haber pisado. Y varios se hicieron ahí ese cambio y bueno, hasta ese momento todo estaba muy bien. Luego vino la relargada y en la relargada también vemos cosas diferentes de lo que pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos con los periodos de safety car o de pace car, de bandera amarilla en Estados Unidos. Y es que, y es algo que tal vez no logramos entender muy bien durante la transmisión, la gente que estaba con nosotros en Discord, a lo mejor pues podíamos hablar y revisar el reglamento, que era lo que decía. Ya teníamos claro, por ejemplo, que en banderas rojas hay ciertas cosas, pero no sabíamos muy bien qué era lo que estaba pasando cuando se relargó por primera vez el Gran Premio de la Toscana. Y es que vimos que el coche de seguridad apaga las luces. Cuando apaga las luces quiere decir que ya todos los equipos saben, porque les mandan un mensaje desde control de carrera diciéndoles la carrera se va a relargar. Y empieza Bottas, que era el que iba primero en ese momento, a hacer el zigzag para poder calentar las ruedas de sus neumáticos y baja bastante la velocidad, pero a mí no me parece que la haya bajado mucho. Hay una toma de costado que se ve el carro que va a una velocidad, pues es lento obviamente porque vienen de un periodo de safety car, pero pues no se ve que frene abruptamente el coche y que cause eso, algún caos más atrás. Pero sí viene haciendo un zigzag, como calentando ruedas, apenas a menos de 100 metros de la largada, estaba todavía haciendo ese zigzag, y yo creo que eso sí pudo haber hecho que generara algo de confusión en los coches que venían atrás. El caso es que sale la bandera verde, bueno, en este caso es un semáforo verde grandísimo en el poste de control de la pista, y todos arrancan, y cuando uno de estos carros arranca, se da cuenta que hay uno más o menos detenido, empiezan a esquivarlo, hay otro que no lo ve y se golpean, hay cuatro carros más por fuera, estrellados, pedazos por todo lado, vuelven y sacan el safety car e inmediatamente detienen la carrera con una bandera roja. Ahí en bandera roja ya sabíamos que todos podían hacer ajustes, reparar los carros y todo eso. La bandera roja es que la carrera queda suspendida y pues quedan ahí como a su suerte todos. Luego vendría una relargada que ya no tuvo ningún problema, que se hace desde la posición de la grilla de partida en la que iban en ese momento. Y ahí en adelante ya tuvimos una carrera más o menos aburrida hasta el final. En el final estaban peleando Lance Stroll con Daniel Ricciardo. Y aquí volvimos a tener un problema muy interesante. Daniel Ricciardo había pasado a Lance Stroll y venía más rápido que Lance Stroll. Estaba sacando como una décima, dos décimas tal vez por cada una de las vueltas. Lance Stroll estaba antes era peleando, ya no la tratando de alcanzar a Daniel Ricciardo, que se le iba en ese tercer lugar que todos queríamos para Daniel Ricciardo. Por lo menos yo quería muchísimo que Daniel Ricciardo ganara ese podio. Volverlo a ver brindar champaña desde su bota es algo un poco grotesco, pero es lo que él hace y todos queremos eso finalmente en la Fórmula 1. Y yo creo que la presión que tenía Lance Stroll en ese momento sobrepasó sus capacidades como piloto. Finalmente Lance Stroll pierde el coche en una de las curvas rápidas. Al parecer toca alguna pieza de carbono que había en el piso, porque se ve en una de las tomas que salta algo del piso. Y en la toma en la que a bordo, cuando él parece que se pincha, parece que una de las llantas explota, se ve un pedazo de caucho a entrar en el cuadro de la toma. Se golpea durísimo, es un golpe muy muy fuerte. Afortunadamente sus carros son muy seguros y tenemos un nuevo periodo de safety car. Aquí fue muchísimo más claro, apenas sale el safety car, todos los coches se botan a cambiar ruedas. Es la norma, porque en ese momento, como los pits no están cerrados, tu parada pits va a ser casi inofensiva. A menos de que tengas un problema en pits, no vas a perder tanto tiempo como si todos los coches estuvieran a velocidad completa. No así en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cómo funciona? Apenas en NASCAR, en IndyCar, en la IMSA, apenas hay una bandera amarilla porque hay un accidente o porque, digamos que hay varias razones para tener una bandera amarilla en Estados Unidos. Una, porque hay un accidente que compromete la seguridad de los pilotos o necesitan retirar un coche de pista. Y otra por suciedad en la pista. Sobre todo en la NASCAR vemos muchísimas banderas amarillas por suciedad en la pista. Y en NASCAR también tenemos unas cosas que llaman banderas amarillas o caution laps, vueltas de precaución de competencia. Por ejemplo, cuando las condiciones en las que se han hecho las prácticas a lo largo del fin de semana son muy diferentes a las de la carrera, o cuando hay algún cambio en el reglamento que va a entrar en la carrera, Se les dan 20, 30 vueltas de competencia en bandera verde y se les dice desde el comienzo en la vuelta 30 va a haber una bandera amarilla. Esas son las razones por las que en Estados Unidos sale una bandera amarilla. Y cuando sale esa bandera amarilla en Estados Unidos, automáticamente los pits se cierran. Es inmediato, o sea, vienen de la mano. ¿Por qué se cierran en Estados Unidos los pits? Porque eso mejora muchísimo el espectáculo. Todas las distancias que se habían podido ganar con todo el esfuerzo del mundo, que es una de las cosas que la Fórmula 1 no hace,